Buenas noches, ya estamos en estas charlas literarias. Ahora está con nosotros un actor, director, dramaturgo de toda esta gama que ha hecho Juan Carlos Emil Gonzaga en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahora ya director del Teatro Jaguares de la Universidad. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta básica del tema, ¿por qué el teatro?
Muchas gracias, Dionisio. Dionisio Munguía, por invitarme a tu programa Charlas Literarias. ¿Por qué el teatro? Pues algo pasó que dentro del contexto en el que yo nací, el Taxco Guerrero, haya sido influencia, un detonante importante para en algún momento yo descubrir y saber que en ese pueblo, en esa ciudad, al norte del estado de Guerrero, al sur del estado de México, haya nacido la colonia, en los albores de Taxco Guerrero, un dramaturgo, un señor que hacía teatro, que se llamaba Juan Ruiz de Alarcón, y que me haya interesado saber qué es el teatro. Seguramente empecé a leer algunas líneas ilegibles para mí en ese momento, pero era mi interés saber, y posteriormente a través del juego, a través de la grabación de radionovelas con una grabadora y una cinta en aquellos años de 1980, en aquella década de los 80, aquellos cassettes, intentar improvisar y jugar con mis familiares, hacer teatro y hacer principalmente guiones de radio y esos intentos, esas intentonas, pero a través del pueblo. Posteriormente, pues mi ciudad que me adopta, Toluca, me lleva a encontrar una licenciatura que tuve afortunadamente muy a la mano y muy a los inicios en agradecimiento también de haberla fundado nuestros maestros, a quienes sería meritorio mencionarlos en este momento, porque gracias a Eugenio Núñez Tan, a Jesús Angulo y a Esmón Gamaliel, entre otros maestros que ahorita se me borran de la memoria, como también al maestro Alberto Salgado, quienes tuvieron a bien fundar la licenciatura, otrora se llamaba Arte Dramático. Ahora es Artes Teatrales y precisamente, como su nombre lo dice, se enfoca más al teatro y a la actividad actoral. Es por eso que inicio dando este tema, que el contexto lo tuve muy a la mano, fui afortunado para poder academizarme, que es la técnica, y también, debo decirlo, dedicarme a la vida universitaria, porque la compañía universitaria del teatro es la que me está invitando a que tome ahora las riendas administrativas y también, por qué no decirlo, darle también un camino que ya viene muy bien hecho por todos los compañeros que representan la compañía universitaria, pero hay que dar un giro también estético al trabajo que estamos desempeñando.
Mencionaste un par de personajes importantes dentro de la cultura del Estado de México, al menos dos de los cuales yo sí conocí. Primero es Esmón Gamaliel. Tuve la fortuna de conocer, de platicar con él, de discutir con él, porque discutimos varias veces, y Eugenio Núñez Tan. Estos dos personajes crean una visión completamente distinta del teatro en Toluca, si mal no estoy equivocado. ¿Tú qué me puedes opinar sobre eso?
Sí, debemos recordar que nosotros no somos de la era espontánea, no nacimos con el internet, sino que tenemos nuestro antecedente, este background que son nuestros maestros, estas generaciones, nos debemos a ellos principalmente. Eugenio Núñez es un gran maestro que nos impartió asignaturas de estética, literatura dramática, y es Esmón Gamaliel quien se dedicaba y se inclinaba más hacia el trabajo escénico de la dirección y de la actuación. A ellos dos en particular, de donde viene tu anclaje, debo de decir que son dos personajes, dos figuras muy importantes que son del Estado, que son de Toluca y que a de este interés tan particular de poder generar la licenciatura, dedicaron su vida a la educación y al trabajo literario, estético, crítico de el trabajo ya academizado en la universidad, porque en otros momentos había un tipo de teatro, también popular, un tipo de teatro que también, si nos regresamos a 1900, nosotros podemos encontrar otras obras de teatro, otras estéticas, otras producciones que no particularmente eran de Toluca, sino que venían y eran visitada la ciudad de Toluca por compañías de teatro de revista, circos, otro tipo de espectáculos, y en ese sentido debemos decir que Toluca ya tenía su tradición cultural, artística y específicamente en el área de los espectáculos, como es el teatro. No debemos olvidar también a nuestra queridísima Juanita Meis y toda su generación de artistas que no siendo academizados, pero que está ahí la marca, la impronta, el punto de partida de lo que somos nosotros. Y pues en ese sentido también Eugenio y el maestro Espón se vuelven ya referentes para todos nosotros, para todos aquellos que no conocemos del trabajo que nos antecede. Y gracias a ellos, pues tenemos lo que hasta hoy podemos ver, es una compañía formada por una administración y por una infraestructura, y podemos decir que tenemos teatros, tenemos ya una cartelera fija, tenemos ya una costumbre también afincada, y en sí mismo tenemos, podemos hablar ya que tenemos otras manifestaciones como creadores, dramaturgos, directores, actores que han despuntado y que aquí ha sido su casa. No olvidemos también a Adriana Barraza, entre otros, como Clementina Guadarrama y Noé Hernández, que son hasta el momento aquellos referentes en carteleras, en las marquesinas, y que llevan la firma de nuestra universidad.
Sí, y habría que mencionar a muchos otros más, los que vimos en aquellas muestras estatales de teatro en los años principios del 2000, 1998, 99, 2000, que se hacían aquí precisamente en la sala de los Caguales, pues hubo mucho, y en la que ahora se llama la sala Esbón Gamaliel. Hay una cosa que tú mencionaste ahorita que es muy interesante, en el hecho de el teatro visto desde la manera popular, lo no academizado, y lo que está sucediendo ahorita, que es lo académico, la escuela de teatro, al final de cuentas la licenciatura de teatro, vuelve, ya les da una estructura mucho más establecida. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú la evolución del teatro en Toluca?
Bueno, cuando me refiero al teatro popular, debemos hacer ahí la señalación de que el teatro popular no es aquel que se pueda tener la denostación o tener la connotación o la denostación de que no valga la pena, sino todo lo contrario. El teatro popular es que nacen las grandes estéticas también del teatro, ¿no? Peter Brook menciona en un apartado el teatro tosco, en donde tiene su propia valía y tiene su propia estética y su propio lugar de reconocimiento. Sí, cuando me refiero a teatro popular, es que es un teatro que va dirigido más hacia toda la comunidad, a la familia, y que su línea es muy, muy, muy definida, pero que no deja de tener todas las características, incluyendo el aporte de que todo el teatro también es político, y que tiene un discurso, y que en ese sentido es altamente interesante. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, el teatro que ha evolucionado en nuestra entidad, principalmente en Toluca, es que ha venido desde un teatro religioso, un teatro de capilla, un teatro escolar, un teatro de familia, y un teatro que se ha hecho también en la calle y que ha tenido sus propios representantes. En aquellos años 70, cuando este teatro, este foro, este espacio de los Jaguares que existía, y aquella sala del teatro Esbón Gamaliel, que era un pequeño escenario en donde Víctor Marín llegaba a ocuparlo, entre otros, como su sala de ensayos, vino a convertirse precisamente en un espacio de experimento, de vanguardia, de ejercicios, que sin temer a la equivocación se arriesgaban y tenían sus propios espectáculos. Y podemos por ahí encontrar algún texto de Peter Baez en nuestra cartelera en aquellos momentos, y que en ese sentido quiere decir que había un interés y un enfoque también por descubrir otras líneas estéticas. Bueno, a lo que voy es que a partir de el teatro que se ha generado, las textualidades que se han llevado a la representación, pues van desde lo más variado, ¿no? Desde el teatro griego, el teatro clásico, el teatro escrito en verso, que es el siglo de oro, textos del siglo de oro, teatros también en su momento y en su gran esplendor también de Emilio Carballido, se presentaron obras de teatro aquí dirigidas por Esbon Gamaliel, de Guilevaldo López, entre otros grandes dramaturgos mexicanos como Misa Josefina Hernández, etc. Y también textos muy contemporáneos se han presentado en nuestras salas, ¿no? Pero viene otra generación que no por ser, por demeritar y denostar nuevamente las anteriores, pero que vienen reforzadas y preparadas y que han tenido la oportunidad de estudiar, viajar, contaminarse en el buen sentido por otras latitudes y tener otros referentes también teóricos, y podemos nosotros encontrar hasta el momento otro tipo de teatro que sin ser novedad, pero que no se había hecho cabalmente en nuestros escenarios, como es el teatro documento, el biodrama, el teatro postdramático, intentos también y trabajos que vienen de la estética miguel-juliana. Y en ese sentido, podría decir que a partir de estas herramientas y estas técnicas comienzan a derivar en nuestros actores, en nuestros directores y dramaturgos, otros ejercicios y otras formas novedosas que, igual sin temor a la equivocación, están en constante preparación y evolución.
Lo cual es algo muy interesante, porque no solamente se han quedado dentro de una sola estética, sino se han ido evolucionando conforme el tiempo ha ido pasando. Yo recuerdo, por ejemplo, ha habido teatro de revista, lo hemos visto aquí en Jaguares, precisamente con el recientemente fallecido Miguel, el gran
Miguel Jaimes,
¿no? El Miguel Jaimes y Esperanza Tapia, Edna Tobar, en fin,
Blanca Lilia Reyes, Colin Jaimes. Una producción de teatro de la calle.
Está Guadarrama también, ¿no? Y obviamente está el gran trabajo de la universidad, que es el que se presenta cada año, ¿no?
El Fandango de los Muertos, dirigida por Héctor Sánchez,
¿no? Que además ha ido también teniendo su propia evolución. Esta última temporada no la pude ver porque estuvo así, estaba completamente llena y entrar es un poco complicado. Ahora sí que tienes que apartar tus boletos con 2-3 meses de anticipación, si no es que con un año. Pero esta evolución del teatro universitario, porque tenemos que hablar a final de cuentas del teatro universitario, hay un grupo que es Casablanca Teatro que está haciendo otro tipo de teatro con egresados a final de cuentas de la universidad, ¿no? Este teatro universitario, ¿hacia dónde se dirige en este momento?
Como te mencionaba, como administrador de esta compañía universitaria, es uno de mis objetivos el incentivar, el motivar, el poder propiciar que el espacio de interpretación, este escenario, estos teatros que tenemos, busquen sus propias teatralidades. Entonces necesitamos que nuestros actores tengan completa libertad para traer sus propuestas, para crear un teatro que sea crítico, que sea reflexivo, que tenga un discurso que valga la pena mencionar, que sea el universitario, que es el que con estas características que había mencionado se siga manteniendo y de qué decir en cuanto a sus discursos y a sus estéticas, ¿no? Estamos, y quisiera mencionarlo, próximamente a tener una renovación en la forma del trabajo que hemos venido desempeñando, porque vamos nuevamente a poder tener y contar con nuestro propio repertorio actoral. En ese sentido, vamos a tener la obligación de responder a las exigencias de nuestro momento y de nuestro contexto con nuestra propia producción universitaria. No debo de decir que lo otro esté alejado de lo que estamos pidiendo. Sí, hemos cumplido, estamos dentro de los estándares, hay trabajos muy interesantes por parte de los grupos que conforman la actual Compañía Universitaria de Teatro. Tenemos una capacidad, una cartelera muy constante, muy ávida. Tenemos compañeros que han ganado premios y reconocimientos a sus actualidades. Hay compañeros que trabajan eventualmente con nosotros y que también comparten el escenario con la Ciudad de México, con la cartelera de la Ciudad de México, y que estamos muy orgullosos de que estén constantemente en la Muestra Nacional de Teatro, que es uno de los referentes que marca el termómetro de la estética nacional. Pero en este sentido, el teatro que la compañía universitaria estará haciendo será a partir de dos grandes movimientos. Uno, el cuerpo interno de nuestra compañía con nuestros propios actores, y otro, seguiremos trabajando con el otro conjunto de los grupos teatrales que han trabajado y seguirán trabajando con nosotros. Entre estos dos conjuntos habrá una combinación en su momento y estaremos resolviendo la demanda y las necesidades de nuestro público, porque tenemos teatro para todo nuestro público. Y en ese sentido, pues bastaría mencionar más o menos de la cartelera que tenemos en este bimestre del año, ¿no? Y faltan otras obras que en su momento me gustaría que no fuera la primera de las invitaciones, sino una de tantas que en la que podemos estar en tu programa, para darle a conocer a nuestro público cuáles son las propuestas, las estéticas, las recomendaciones para que visiten y habiten nuestro teatro universitario, porque el público es el que al final de cuentas, como pieza importante del engranaje de la actividad y de la organicidad del teatro, es el más importante porque es el que confirma que estamos viviendo y que estamos transcurriendo en nuestro momento que nos tocó vivir.
Ahora vámonos al plano personal. Juan Carlos, vas a seguir actuando, vas a dirigir, vas a escribir. Ya tienes una obra, hace muchos años me tocó la fortuna de comentar esa pequeña tríptico, son tres obras pequeñas. Y a mí me gustaría saber, yo creo que a la gente le gustaría saber dónde está Juan Carlos Embriz como actor, dónde está Juan Carlos Embriz como director. Digo, ya eres un funcionario universitario, pero dónde está esa actividad lúdica que empezaste.
Es complicado, pero sí, qué bueno que tomas el tema y me gustaría que fuera motivo para otro programa. Tengo en escena un trabajo que, más bien, está en repertorio, un trabajo que se llama Trinidad. Es una obra de teatro que desafortunadamente nace del deceso, del crimen de odio de tres chicos que vivieron en Taxco, Guerrero. Como es mi referente de nacimiento, me interesó mucho tomar ese tema porque me parece altamente violento y denunciante. Y Trinidad habla precisamente de la desgracia y la pérdida de estos chicos, que es un crimen de odio, un crimen homofóbico, y en el cual personalmente habito, escribo junto con Hugo Salcedo, y me acompañan en la actuación de Miss Pindel y Oscar Ramírez Otero. Esta obra de teatro próximamente viajará a Chicago, Illinois, estará seguramente en el mes de octubre o noviembre, por ahí de Día de Muertos, pero antes lo veremos aquí en el Teatro de Jaguares en un par de momentos para que lo podamos compartir y la gente se entere de estos discursos que nos parecen urgentes y que emergen de nuestra realidad y nuestro contexto. Entonces, más o menos en ese sentido, yo actúo, escribo y también produzco mis propios espectáculos, porque pues estamos en edad y estamos en edad y en momento de poder decirlos, defenderlos orgullosamente, que también es un trabajo también de nuestra universidad y para nuestro público.
¿Qué es tan difícil para ti escribir?
Pues es complicado, porque hasta que tienes una claridad, un panorama de la obra, y esta generalidad se vuelve precisa a través de sus motivos, te das el espacio para poder reflexionarlo y hacer la labor escrituraria, ¿no? Primero tiene que estar toda esta claridad, todo este panorama para poder escribir frente a la página en blanco. Uh-huh. Y en ese sentido, debo de agradecer el trabajo de Denis y de Oscar Daniel y de Hugo Salcedo, quienes a través de un constante diálogo pudimos llegar a la textualidad que próximamente verán en escena. Entonces, Trinidad, en ese sentido, con este gran motivo, me propicia el poder dar un texto que nace de nuestra propia verdad, porque manejamos esta línea del biodrama que Lola Arias y también la maestra Lola Arias principalmente vienen como referentes de este movimiento del biodrama, son las que han motivado tener esta escuela al hablar de la expresividad del yo y del referente del autorrelato, nos motiva para poder escribir algo a partir de nosotros, ¿no? Entonces, este tema homoerótico, principalmente parte de nosotros como personas homoeróticas para poder hablar y enfrentar este contexto y poner un punto de vista político frente a la obra.
Hay mucho que hablar en relación a esto, sobre todo porque, digo, aquellas tres personas que publicaron en aquel pequeño ejemplar, que fue muy pequeño, algo sobre el cosmovitante, no recuerdo.
Historias del Jardín Botánico.
Historias del Jardín Botánico. Fue un texto que en su momento llamó mucho la atención porque no era muy común, sobre todo en el medio literario, no era muy común encontrar textos dramáticos escritos por gente del Estado, ¿no? Digo, en nuestro medio, porque obviamente ya nos metemos a otros niveles, pues siempre va a haber cosas publicadas y siempre va a tener mucho de eso. Y este tipo de relación entre el trabajo literario y el trabajo dramático, lo que veníamos platicando hace rato en un momento dado, ¿hasta qué punto podríamos considerar esta consigna que te dije hace rato del hecho de el teatro es literatura o no es literatura? ¿Hasta qué punto podríamos decir, bueno, sí, todo surge de un proceso visual, pero también tienes un proceso escrito, porque necesitas plasmar tus ideas en un proceso? ¿Tú cómo ves este asunto?
Bueno, sí, indudablemente es literatura, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista. Pero aquí quisiera yo descansar en un principio heideggeriano, antes de entrar al término de la dramaturgia, es que nuestra existencia y nuestro ser transcurriendo en el tiempo es lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Entonces la dramaturgia es la que estamos construyendo en el acto mismo de la escritura, y puede ser por un lado el acto solitario del escritor, pero por otro las otras formas y experimentos en donde la textualidad nace a partir de la escena, de la improvisación, pero se está construyendo y se está generando a través del haciendo en ese momento preciso y único. Por otro lado, el trabajo y el desempeño del actor, del ejecutante, del creador escénico, como es el director y su actor en el escenario, están generando otro tipo de escritura que ya la textualidad pasa a ser esa teatralidad, y ese momento en el proceso en el que se está realizando el ensayo, el teatro, es otra forma de dramaturgia. Entonces, la dramaturgia puede ser eso, tanto la textualidad como el haciendo. El haciendo el texto cuando estamos adaptándolo, cuando lo estamos repensando, cuando lo estamos interpretando y ensayando. Entonces, en ese momento se está dando la dramaturgia como proceso del ser que se está construyendo, ¿no? Y sí, pero pues en su principio y en su base inicial ha sido literatura, por un lado, pero por otro ha sido el hacerlo en ese momento.
¿Tú actúas cuando escribes? O sea, tú te pones a escribir un personaje y lo empiezas a actuar, lo empiezas a darle forma fuera del papel, fuera de la imagen, de la idea.
Pues nos lo tenemos con otras cosas aquí, pero sí, me veo. Me veo en algún momento al emitir mis juicios y al anteponer mis principios éticos de cómo yo me sentiría en ese personaje, ¿no? Y sí, cuando tengo la oportunidad de escribir teatro o dramaturgizar o escribir ese texto del teatro, pienso en esos valores, y pueden ser valores tanto, tanto éticos como, como sus valores morales del personaje, ¿no? Y hay que pensarlo en función también de que no estamos solos, sino que todos vivimos, incluyendo a los de la ficción, dentro de ese propio contexto demandante, y por mi parte habría una textualidad crítica y política también, o sea, de qué punto estoy yo partiendo para que esos personajes obren de una manera o de otra, ¿no? Porque al final de cuentas mi textualidad es social y los personajes están en una sociedad. Mi textualidad no puede ser independiente, estar fuera de una sociedad. O sea, tanto yo como ellos están implícitos y tienen que tener ellos un referente, quizás sea yo, ¿no? En cómo me abriga, me abraza mi sociedad, mi esfera. Entonces me pongo a pensar en ese sentido, ¿no? Y pues sí, actúo en el momento de poder discernir entre una cosa otra cosa, ¿no? Por parte de las decisiones de los personajes.
Como escritor, y esta es la primera parte de la pregunta, como escritor, ¿tú escribes o ves a un personaje o a un actor en específico para un personaje?
En algún momento sí, escribe uno con base en alguien, ¿no? Que te inspira, ¿no? Y que su fachada social te da un tipo para poder desarrollarlo. Pero por otro lado, no. Por otro lado, no. Es meramente la construcción de la ficción y le doy ejercicio a eso, ¿no? Pero puede ser, en algún momento lo he hecho, como aquel texto de El Cosmovitral, ¿sí? Los 15 de la Zorra, que se llamaba el título, lo escribí pensando en alguien en especial, ¿no? Ese personaje de la zorra o la zorrita era alguien en especial y lo retraté allí.
No digas no.
No lo retraté, pero jugué con que fuera así, ¿no? Pero se lo dediqué a alguien específico, ¿no?
Ahora, como director, tú ves el momento en que, digamos, es tu obra, pero si no fuera tu obra, si no fueras tú el dramaturgo, ¿tú ves al personaje en el momento en que lees la obra? ¿Tú ya sabes qué actor lo va a llevar a cabo?
Sí, tú haces una prefiguración de tu reparto. Tú ves qué características, como en el casting seguramente, ¿no? En el cine, la fachada tiene que tener una relación con la visión antropológica de lo que es lo que vende su imagen, qué es lo que representa su tez, su estatura, su color de cabello, ¿sí? Entonces tú estás pensando en alguien que estás configurando a través de la lectura que vas a hacer, siguiendo del texto. Entonces, pues a este personaje le queda tal actor o tal actriz, ¿no? Y por el contrario, no le queda tal actor o tal reparto, ¿no?
¿Te has tenido sorpresas en el momento de elegir un personaje? O sea, yo supongo que en algún momento haces un casting y preguntas y haces pruebas sobre los personajes, sobre los actores. Y tú, aún cuando tú ya llevas predeterminado tu imagen del personaje, ¿te has llevado alguna sorpresa en ese sentido? De que de pronto te llegue un actor y te diga, este es precisamente lo que estaba pensando, aún a pesar de que tu imagen es diferente.
Sí, claro. Y esto nos ayuda mucho en el teatro. La convención del teatro nos ayuda mucho para poder jugar en que su imagen sea otra, a diferencia de lo que literalmente está diciendo el texto, ¿no? Sí, en donde pues un Edipo Rey puede ser distinto o incluso lo puede representar una actriz, ¿no? O un Rey Lear lo puede representar un actor que tiene unas características distintas a las que no tengan que ser las que específicamente Shakespeare está ciñendo con la edad que tiene que lidiar, ¿no? Sí, pero por otro lado hay sorpresas para bien y también para mal, ¿eh? El asunto de ya de la producción, que te sale muy bueno el actor, muy bueno el actor, y por otra parte, contraparte, hay actores que no son muy buenos, pero que cumplen con el reparto y tú hubieras querido sacar mayor provecho, mayor expresividad de su propio lenguaje, pero te encuentras limitado, ¿no? Entonces, no soy de esas prácticas de violentar al actor para sacar o para que exprese lo que limitadamente tiene, pero sí hay que motivarlo para poder buscar, indagar dentro de él y se descubra a partir de sí mismo y te dé esa tonalidad, esa intención y ese sentido de verdad que necesita para interpretar esas líneas, para vivirlas, ¿no? Eso es por una parte, las grandes sorpresas que con las que tú te encuentras, ¿no? Pero por lo regular, aquí en Toluca, en nuestra comunidad, pues todos conocemos, nosotros nos conocemos y sabes qué actores tienes y qué niveles también tienen de ejecución. Entonces, debo de decirlo, y esto es para todos los actores que conforman, todos absolutamente, son muy buenos. Tenemos muy buenos actores como directores y en ese sentido, pues lo que yo puedo decir de ellos es que siempre esperas buenas sorpresas por parte de ellos, ¿no? Al momento de la elección.
Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Primero, antes para terminar, infórmanos un poco sobre esta temporada de teatro universitario, tanto aquí estamos en las instalaciones del Teatro Los Jaguares, tanto aquí en Jaguares como en el Bon Gamaliel, qué fechas, qué días, qué horarios, qué costos tendrá esta temporada.
Muy bien, seré muy breve. Pueden acercarse a la cartelera universitaria para consultar estas 5 funciones que tenemos de inicio y me bastaría mencionarles que aquí en el Teatro de los Jaguares a las 5 de la tarde se presenta El Borde, dirigida y escrita por Lorena Venta Bentancourt, y en este mismo lugar, en el Teatro de los Jaguares, se presenta a las 7 de la noche una obra escrita y dirigida por Israel Ríos que se llama El viaje de los Rapsodas. Por otra parte, los sábados en función matiné, que es alrededor de las 12 del día, se encuentra también Entre Todos Si Se Puede, dirigida por Oscar Alan de la Cruz. Es una obra para toda la familia, principalmente dirigida para los niños. Eso por una parte. Por otra, en el Teatro Universitario de Cámara de los Jaguares, ubicada en el edificio central de rectoría, en el Esbón Gamaliel, perdón, tenemos allí la obra a las 5 de la tarde, la obra ¿Cómo no quedarse soltera o morir en el intento?, dirigida por Antonio Flores, y a las 7 de la noche tenemos una adaptación de Tomás Urtusástegui, Drácula G, que tiene la contracción o la abreviatura de la comunidad LGBT, es Drácula Gay, y es una obra cómica, pero también con un corte político que le ha dado el director Oscar Daniel Sotelo, esto a las 7 de la noche, de jueves a sábado, en el Teatro Universitario Esbón Gamaliel.
¿Esto hasta cuándo va a estar?
Esto estará lo que queda de febrero y todo el mes de marzo.
Todo el mes de marzo, muy bien. ¿Costos?
Costos por lo regular son 70 pesos público en general. Tenemos todos los jueves una promoción de teatro de 30 pesos. Son los jueves de teatro.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Te agradecemos mucho esta plática. Creo que nos has ilustrado bastante sobre lo que es el teatro y sobre todo esta problemática que se tiene. Y pues muchas gracias a ustedes, gracias al Teatro de los Jaguares, al Teatro Industrial de los Jaguares por permitirnos estar en este camerino. Es un lugar bastante simbólico y muy significativo para el proceso teatral. Gracias a su director de la Compañía Universitaria de Teatro, Juan Carlos Andrés Gonzaga, por estar con nosotros esta noche.
Gracias a ti.
Muchas gracias.